Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un placer saludarles. Aquí estamos en vivo de nuevo en otra emisión más de El Independiente Radio para ustedes en este 15 de noviembre de 2022. Esta fecha siempre es difícil porque el 16 de noviembre, el amanecer del 16 de noviembre, es decir, ya en la noche del 15 al caer el alba, nos sorprendimos con esa noticia del martirio de los hermanos jesuitas. Mis profesores eran mis hermanos jesuitas, mis compañeros jesuitas. Desde ese momento realmente ya nunca fuimos los mismos. Y definitivamente este día siempre es difícil porque se revuelven muchos recuerdos, muchos sentimientos. Se altera, digamos, como en una montaña rusa, tantas emociones. Es fuerte, sobre todo para los que estábamos ahí estudiando, los que estábamos cerca de los mártires. Bueno, yo tengo con cada uno de los mártires anécdotas, recuerdos, y bueno, el corazón a veces se quiebra, porque, bueno, yo recuerdo cuando iba con el padre Martín Baró a hacer trabajo pastoral los fines de semana allá en la zona de Jayaque. Entonces nos íbamos a veces en su jeep ahí en Curazao, a veces nos quedábamos en la ermita ahí de los Laureles, y caminábamos por todos esos cantones ahí, Cantón El Falso, en Cantón Las Cumbritas, y nos íbamos a pie a veces desde Curazao hasta allá aquí arriba para llegar a las 10 de la mañana a la misa, que a veces la daba John Cortina, a veces la daba el padre Martín Baró, y hay una cantidad de anécdotas. A veces nos quedábamos, andábamos un sleeping bag. Él andaba, a veces yo conseguía uno, ¿verdad? Pero no siempre, pero a veces en la ermita un montón de murciélagos ahí, dejábamos un par de velas encendidas. Son como anécdotas, ¿no? Platicar todo eso. Bueno, ya no digamos de Segundo Montes, él me puso un apodo, me decía Walter Visión, porque yo siempre andaba con esto de las comunicaciones y hablaba de Univisión, estaba de moda Mónica Seoane en Univisión y yo era el encargado de eso. Entonces me decía Walter Visión. Y lo recuerdo mucho hoy, ¿verdad? Recuerdo mucho. Bueno, el padre Joaquín López y López, que era director de Fe Alegría, él casi, bueno, muy poco interactuaba, pero yo me acuerdo que yo le decía el eslogan de Fe Alegría Mundial, que el eslogan es Fe Alegría más allá de donde termina el asfalto. Entonces cuando llegaba el padre a veces a alguna reunión o a comer, yo le decía, ¿qué dice el hombre del más allá donde termina el asfalto? Y me quedaba viendo, ¿y este por qué tanto irrespeto? Bueno, de cada uno, Juan Ramón Moreno daba clase en el Carmen, en la iglesia El Carmen, y yo recuerdo que una vez me pidió que le apoyara. Le tocaba la misa el domingo a las 8 ahí en Santa Tecla, en el Carmen. Y claro, ya no digamos a Yacuría, yo he contado varias anécdotas de Yacu, ¿verdad? Cuando el fin de semana él andaba con su radio Sony de estos digital y escuchaba los partidos del Atlético de Bilbao, y una vez caminando ahí por el campus de la UCA, me dijo que su sueño era que la UCA tuviera una radio. Y para vulgarizar, decía él, el pensamiento de la UCA, el vulgo, el popularizar el pensamiento de la UCA. Tantos recuerdos. Entonces, claro, llega el 16 de noviembre en la mañana y, bueno, se nos parte pues el corazón. Con tantos recuerdos se nos parte pues el alma, ¿verdad? Porque definitivamente, bueno, ya no somos los mismos. Yo entré en una profunda crisis personal, me radicalicé profundamente. Bueno, vino lo que vino, ¿no? Vino lo que vino, pero este día queda registrado como esa enorme atrocidad. Ya la habíamos vivido con Romero, ¿verdad? Pero bueno, 6 jesuitas, 2 empleadas, bueno, una empleada y su hija tendidas de esa forma, bueno, te lanzan muchas preguntas, pues, desde luego, ¿no? Entonces, deja esa sensación como de vacío, esa sensación de naufragio, esa sensación de muerte en ese momento. Pero luego entra, bueno, ya la lectura teológica y viene esa pues sensación del espíritu, ¿verdad? Que te levanta, que te manda a luchar, que te dice que no te quedes callado, que si los mártires estuvieran levantarían su voz, ¿verdad? Por tanto atropello. Básicamente ese es el mensaje que se ha dado en esta celebración, porque se anticipó, ¿verdad? Se hizo este fin de semana, los farolitos, la misa, la procesión al interior del campus de la UCA. Entonces, claro, esa renovación que dan los mártires cada año de invitar a defender los derechos de las personas, a luchar por la justicia, sobre todo cuando te quitan la dignidad, sobre todo cuando hay demasiada injusticia, como hay ahora con este régimen de excepción, con esa gran cantidad de detenciones arbitrarias, ¿verdad? Con esa gran guerra comunicacional diciéndonos lo contrario. A mí me encantó las palabras de la homilía de Rodolfo Cardenal, me encantó, y la he escuchado un par de veces, y creo que va a trascender esta homilía. Me imagino que la van a publicar muchas veces, ¿verdad? Pero básicamente, el padre Rodolfo Cardenal señaló que los mártires invitan a continuar la lucha. Ese es como el hilo conductor de este aniversario. Es decir, este 16, ¿verdad?, de noviembre, que es un recuerdo, ¿verdad?, una conmemoración de esa matanza atroz, ese asesinato de lesa humanidad, lo que recuerda es precisamente eso. Es decir, continuar la lucha, continuar construyendo, digamos, esa esperanza, ese reino de Dios que incluye justicia, ¿verdad? Y con la certeza que si los mártires estarían, definitivamente estarían levantando su voz, estarían haciendo su trabajo académico, su trabajo organizacional, estarían en las comunidades, en su trabajo pastoral, eso es. Y bien lo expresa, ¿verdad?, el padre Rodolfo Cardenal cuando dice precisamente eso, ¿verdad?, que el recuerdo de los mártires invita, ¿verdad?, a continuar en eso para recuperar la dignidad y a decirla y a lucharla contra los poderosos. Escuchemos un fragmento de esa homilía que definitivamente va a ser histórica. Escuchemos al padre Rodolfo Cardenal. Adelante, ahí estamos.
Los mártires nos renuevan la invitación a defender a quienes los poderosos despojan de su dignidad y su libertad. Si los poderosos negocian entre ellos para explotar y oprimir, sordos al clamor de la gente común y los pobres, demostrémosle que otra manera de organizar la vida común es posible y necesaria.
Es fuerte eso. Hay una parte también de esa homilía que pues impacta también porque ya viene la lectura teológica, o sea, sin pueblo de Dios pues no hay construcción de ese reino. Entonces, como la tarea quedó inconclusa, la tarea pues sí, al martirizarlos, sea, rompen, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que continuar con esa tarea. Algo así es la lógica. Escuchemos al padre Rodolfo. Adelante.
Todos los mártires, cada uno a su manera, emprendieron este camino. Se desvivieron para reunir al pueblo desde abajo y desde dentro, porque sin pueblo no hay pueblo de Dios. La tarea está inconclusa. Hoy, como ayer, el pueblo está disperso, dividido y enfrentado por enemistades, rencores y conflictos. La opresión lo mantiene sometido y el egoísmo lo ha roto y enemistado consigo mismo. No es pueblo aquel cuya inmensa mayoría no sabe si comerá mañana.
Vamos a retroceder esa parte, porque yo creo que ahí está lo fundamental. Esto hay que oír las cosas despacio. Vamos a ver. Dice, bueno, la tarea está inconclusa, pero dice, el pueblo está disperso, está dividido, está sometido, y el egoísmo lo ha enemistado consigo mismo. Esas palabras no son de dejarlas pasar así nomás, pues. Escuchémoslo de nuevo.
No hay pueblo de Dios.
Escuchen eso.
La tarea está inconclusa.
Escuchen eso.
Hoy, como ayer, el pueblo está disperso.
Hoy, como ayer, el pueblo está disperso.
Dividido y enfrentado.
Dividido y enfrentado.
Enemistades, rencores y conflictos. La opresión lo mantiene sometido y el egoísmo lo ha roto.
La opresión lo tiene, fíjense qué fuerte eso va, y el egoísmo lo ha enemistado consigo mismo. Fuerte, fuerte, fuerte.
No es pueblo aquel cuya inmensa mayoría no sabe si comerá mañana. El que confía más en la riqueza, el poder y la violencia que en Dios. A veces el pueblo yerra. Prefiere permanecer en Egipto, a levantarse y a aventurarse por los senderos de la justicia y la paz.
Fuerte, dice, a veces el pueblo yerra, o sea, a veces el pueblo se equivoca y prefiere estar esclavo allá como en Egipto.
Fuerte. Prefiere la seguridad de los ajos y las cebollas egipcias que arriesgarse a desterrar el egoísmo, el odio, la pendencia y la venganza.
Fuerte, fuerte, fuerte.
La historia reciente del pueblo salvadoreño está repleta de profetas que lo han llamado una y otra vez a practicar el derecho y la justicia, a convertirse en pueblo para llegar a ser pueblo de Dios. Dios llamó a estos profetas, los consagró y los envió. Iluminados por el Espíritu, penetraron en la realidad, descubrieron el pecado del pueblo y también la presencia de Dios. La palabra profética es como espada de doble filo. Llama al mal por su nombre. Pone en crisis las falsas seguridades humanas y religiosas e invita a la conversión. Por eso deviene en contradicción, desprecio y persecución. Subvierte el orden establecido desde abajo y desde el reverso de la historia. Pero también avisa que el reino de Dios está cerca.
Bueno, fíjense qué interesante todo esto. Es una homilía que va a quedar realmente para la historia por el momento exacto en el que estamos viviendo. Momento preciso en el que estamos viviendo, o sea, de dónde venimos, ¿verdad? No puede ser visto con tanta trivialidad, no puede ser visto con tanta superficialidad, definitivamente, no puede ser así. Por eso es que nos ha impactado. Desde ese momento ya no somos los mismos. Nos escribe, dice, también fueron mis maestros, nos dice Juan Reyes, eso nunca se olvida. Esos asesinatos, ¿verdad?, lo marcan a uno, dice. Es que así es. Definitivamente. Por eso este amanecer que viene, que es el amanecer del 16, es un amanecer fuerte, porque te obliga a preguntarte, ¿y tú qué estás haciendo? Pues en este momento, ¿tú qué estás haciendo? En este preciso instante del Salvador, en esta situación, te lleva a interpelarte, esa es la palabra. ¿Te interpela o no te interpela esta situación, esta realidad? ¿Te interpela o te vas a hacer el de los panes ante esta realidad que está ahí? No, bueno, entonces cada quien tiene que buscar su forma, ¿verdad? Su forma de hacer su rol y dar su papel. Por eso no quería dejar pasar este día tan pues importante, ¿verdad? En la historia del país, personalmente en mi historia, ¿no? En la historia de uno, pero yo sé que marcó a tantos hermanos nuestros, ¿verdad? Y dejó esto, sí, así, ¿verdad? Nos dejó impactados. Así que bueno, honor y gloria y recuerdo y lucha para estos hermanos nuestros. Así que así estamos, miren, en esta realidad, recordando a los mártires, y no, su vida no va a ser en vano. Por eso estamos nosotros recordándolo y retomando su legado, su lucha, pues retomando también pues su idea. O sea, aquí estamos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, y miren cómo es que un oyente me trajo este látigo, ¿eh? Miren qué bonito. Este látigo es el que lo usamos en este programa contra la corrupción. O sea, cuando hay noticias de corrupción, cuando hay noticias, entonces nosotros lo usamos. Pero usábamos mi cincho. Pero mira, mira qué bonito. Excelente, qué bueno. Un látigo. Aquí vamos a tenerlo aquí presente. Vamos a usarlo en su momento en el programa. Pero ahora nos va a acompañar este látigo. Y fue idea de él. Miren, lo trajo, lo ha hecho a mano. Ah, mira qué bonito, han dicho a mano. ¿Para qué no use su cincho? Aquí le traigo un su látigo. Y lo ha hecho así al estilo de los romanos, como eran los látigos de los romanos. Mira, ah, qué bueno, ¿no? Y se oye bien, ¿va? Se oye bien el latigazo, ¿va? Mira, se oye. ¡Ah! 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 Vamos a usarlo. Gracias. Un oyente. Sí, que mira. Qué bonito esto, eso es una radio, cuando una radio está viva, pues cuando una radio está llena de esperanza, llena de ilusión, de entusiasmo, esa es la diferencia, ¿no? Entre una radio viva y una radio muerta, eso es lo que vale. Bueno, ¿qué vamos a tener para hoy? Bueno, muchas cosas, pero como usted el equipo antes, no le he preguntado, yo vengo al 100, ¿y ustedes cómo están ahí?
Al 100, Walter.
Al 100 también, bueno, 100. Con todo, ¿verdad? Esa consola, esa internet, esas redes, pues dispuestas. Ya saben ustedes que aquí nosotros estamos en esta hora de información, de análisis, de cultura, de participación ciudadana. Y bueno, gracias a ustedes también por estar en su sintonía. ¿Qué vamos a tener ahora? Bueno, como está todo el mundo anda en modo mundial, ¿verdad? Vamos a tener hoy, voy a hacer un análisis de Qatar. Voy a hablar de lo que está detrás del fútbol. ¿Cómo hizo Qatar para que el Mundial fuera ahí en Qatar? ¿Cómo hizo? ¿Cómo fue eso? Bien, ya van a escuchar el comentario que voy a hacer yo sobre esto. El Mundial de la vergüenza. Lo compraron, literal. Compraron, ¿verdad? Así, corrompieron a toda la organización de la FIFA. Hay varios presos. Otro que está muerto, a Michel Platini como que le dieron un sumillón, ese, el Mundial de la Vergüenza, Qatar, como todos van a andar ahí, ¿verdad? En eso, cegados, va el Mundial y no sé qué, y la madrugada y tal, no, sepan qué pasó, cómo hizo Qatar, ¿verdad? Cómo construyó esos 8 estadios que han hecho, cuánta gente murió. Bueno, ese detalle lo vamos a tener aquí en el programa ahora este día. Y por supuesto también tenemos otras informaciones, tenemos aplausos, tenemos pam pam, tenemos sus llamadas. Va a ser realmente un gran programa. Bienvenidos al Independiente Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando.
¡Ay, ay, 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 corazón!
Ah, que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, vamos a entrar ya a nuestro tema, pero bueno, definitivamente siguen llegando mensajes sobre la introducción que hice. Me dice un amigo: lastimosamente, Walter, este pueblo ya no es el mismo pueblo de los 70 y 80. El pueblo, lastimosamente, en nuestra actualidad, con el respeto de no ofender sentimientos, es más ignorante aún con la tecnología que se tiene, porque no nos informamos correctamente y el pueblo está secuestrado comunicacionalmente. Bueno, evidentemente, los procesos sociales, políticos, culturales son dinámicos, o sea, son dinámicos. Evidentemente no son los mismos de aquella época. Aquella época tiene su heroísmo y tiene, desde luego, su historia. Y entonces, ¿qué es lo que está aquí presente en toda esta realidad? Vamos a ir abordándolo. Pero gracias por los comentarios a todos los amigos que nos siguen viendo. Ya va a llegar el momento para la participación ciudadana y vamos a profundizar también en esto. Qatar, el mundial de la vergüenza. Hay unos titulares que lo están haciendo fuertísimo, pero miren, ¿Cómo se originó esto de Qatar? Porque todo el mundo empieza a hablar de Qatar, 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 y no saben nada de Qatar. Es que estudiaron, ¿ve? Mire, hace 12 años, en el 2010, Joseph Blatter, ¿se acuerdan? O Blatter, ¿se acuerdan de Joseph Blatter? El presidente de la FIFA anunciaba que el Mundial 2022 iba a jugarse en Qatar. Entonces, todo el mundo empezó a buscar a Qatar en las redes, a ver de qué se trataba eso, ¿verdad? Allá por el 2010. Miren, es un pequeñito territorio, Qatar, que está metido en el Golfo Pérsico y solo tiene una frontera terrestre con Arabia Saudita, y se llevan terriblemente, ¿verdad? Y Qatar está sentado, digamos, sobre la tercera reserva de petróleo y de gas del mundo. O sea, fíjense bien, es un pedacito de tierra. Y está asentado sobre, bueno, la mayor reserva de petróleo. ¿Saben cuántos habitantes son ahí? 250 mil habitantes. Yo creo que con todos los de San Miguel, todos los que viven en Qatar, ¿verdad? Los cataríes le dicen. Bueno, ¿y saben ustedes cuántos trabajadores hay? ¿Cuánta gente hay extranjera que son empleados, pues, empleados de los cataríes? Hay 2.750.000 trabajadores. Todos estos son migrantes. Migrantes, es decir, en Qatar viven más o menos 3 millones, de los cuales cataríes solo son 250.000, y 2.750.000 son extranjeros de todos los países del mundo, por supuesto, de los cercanos ahí. Hay muchos indios, pakistaníes, etcétera. Bueno, pero la palabra democracia en Qatar es un chiste, ¿verdad? O sea, ahí no. O sea, la palabra democracia no existe en Qatar. O sea, ahí lo que realmente hay es una familia real, ¿verdad? Una familia que tiene el apellido Al-Thani. Se escribe Al espacio Thani con H, T-H-A-N, la familia Al-Thani. Entonces el jefe, digamos, de la familia, el jeque, así se llama, Tamim bin Hamad Al-Thani, ese es el nombre, fíjense, el jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, ¿verdad? Tiene tres bellas esposas, bueno, por el momento, ahí sí, así dicen su currículum. Él es el dueño de Qatar, los Al-Thani. El patrimonio de ellos, ¿cuánto dinero tienen los Al-Thani? Ronda casi los 400.000 millones de dólares. Y ustedes ya saben, pues son petrodólares, ¿verdad? O sea, aparte de construir faustosos edificios sobre el desierto, ellos, bueno, se preguntaron un día: ¿y qué hacemos con todo este billete? Los Al-Thani, ahí en Qatar, ¿qué hacemos con todo este piso? Entonces empezaron a construir edificios, así en el desierto, pues, edificios. Y alguien dijo: no, hombre, compremos equipos de fútbol. Y compraron varios, pues, pero el más famoso es el Paris Saint-Germain. el PSG, el entre otros equipos que tienen los Altani, de estos de las grandes copas mundiales. Bueno, pero alguien que estaba cercano a ellos, asesor, les dijo, no, miren, ¿y por qué no financian ustedes ONGs y organismos que trabajen por alimentando a los niños hambrientos del mundo? Le preguntó alguien a los Altani ahí en Qatar, ¿verdad? Pero no le hicieron caso. Después, miren, ¿y por qué no apoyan a los países más pobres en África, en Asia? Nada, ¿verdad? Pero un día, ¿verdad? Reunida la familia Altani, reunidos los hombres, porque en la cultura en Qatarí las mujeres no pueden decir nada, ni pío, ni nada, ni participar, nada, o sea, no, son así, machistas, patriarcales, etcétera, o sea, nada, ¿verdad? Entonces, en una reunión de los Altani, por supuesto, de la familia Altani, alguien dijo, miren, ¿y por qué no compramos el Mundial de Fútbol de 2022? Entonces todos contestaron, dale, 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 dale. O sea, sí, acuérdense, ya les dije, ¿verdad? Tienen, oigan bien, 400 mil millones de dólares, más el país que está sobre la tercera reserva de petróleo y de gas, o sea, están así, forrados de billetes, pues, los Altani, o sea, los Altani son los de, por supuesto no creen en la democracia. Entonces, ¿qué pasó? Le salió bien barato, fíjense. Se deben de acordar, lo que pasa es que como nosotros no tenemos memoria noticiosa, no tenemos memoria del recuerdo, pero fíjense que le pagaron $1,000,000 a cada uno de los delegados de la CONCACAF, a la FIFA. Los delegados de la CONCACAF son los de Centroamérica y el Caribe también, ¿verdad? Los delegados de la CONCACAF les dieron pues $1,000,000. Están juzgados por eso, o sea, no me lo estoy inventando yo. No. Y a los de la CONMEBOL, que son los de Sudamérica, a los delegados de Sudamérica que votan en la FIFA también, les dieron $1,500,000. Eso está registrado, juzgado y es público, pues no me lo estoy inventando. Entonces ellos repartieron millones por acá, millones por allá, un milloncito aquí, a los que votan, pues a los que tienen la decisión. Bueno, ustedes se acuerdan de Michel Platini, el crack, ¿eh? Del fútbol francés, ¿eh? Que estaba pues en la directiva de la FIFA, ¿eh? Él fue el que cobró más. ¿Saben cuánto le cobró Michel Platini a los cataríes? $7.5 millones. Está juzgado por eso. Está juzgado, no crean que me lo estoy inventando. Lo insisto porque busquen la información. O sea, todos los de la CONCACAF, los de la CONMEBOL están juzgados por eso, $7.5 millones, ¿verdad? Y al argentino, a Julio Grondona, que ya falleció en el 14, le dieron $10 millones por dar el sí para Qatar en el 22, para el 22. Él ya murió, y quedó, y lo dijo, esa cantidad. Entonces, bien, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, la familia real, Altani de Qatar, bien tranquilo, compró a todos los que votaban en la FIFA, y ahí está pues ahora que, el Mundial de Qatar, ¿cómo lograron que el Mundial fuera en ese pedacito de tierra? Por el pisto. Por eso es que le hemos titulado nosotros en el Independiente el Mundial de la Vergüenza. Pero hay otros periódicos en el mundo que están usando otros titulares más fuertes que ese. Pero están haciendo este recuento que yo se los estoy contando así radialmente, como una pequeña historia. Bueno, pero compran a los de la FIFA y bueno, le asignan el Mundial para Qatar. Y miren ustedes, aquí viene donde se tiñe de sangre eso. Se tiñe de sangre. Porque en Qatar nadie juega fútbol, compadre. Nadie juega fútbol. Por supuesto no hay estadios, ¿verdad? Entonces hay que construir los estadios, hay que construirlos. Entonces el proyecto original eran construir 12 estadios de fútbol, ¿verdad? Pero bueno, no pudieron, no les dio tiempo, y han construido solo 8, pero son unos estadios de fútbol cosa seria. Bueno, primero que están techados y tienen aire acondicionado, porque hay un calor insoportable por un desierto. Entonces, de esos 8 estadios, hay un estadio que es desmontable. Cuando termine el mundial, lo desmontan y se lo van a dar a ver a quién, pues, ¿verdad? Pero lo van a donar, dice, a algún país donde, por supuesto, se juegue fútbol, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? No se juega fútbol en Qatar, ¿verdad? Además, están ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, quizás como El Salvador anda ahí pidiendo estadios, que le pidan uno al emir de Qatar, tal vez les da ese estadio que sobra ahí, ¿verdad? Bueno, el asunto es que para construir, no solo para un mundial, no solo ocupas los estadios, pues. Ocupas hoteles, aeropuertos, autopistas, centros comerciales. Entonces necesitaban, para construir toda esta infraestructura, necesitaban mano de obra del mundo. Mano de obra barata. Como ellos están podridos en dólares, trajeron, bueno, mano de obra de todo el mundo. Se llevaron trabajadores inmigrantes al por mayor. Aquí viene el problema. Aquí viene el problema. Que cuando llegaban a trabajar ahí en las empresas constructoras, a los obreros, pues, obreros de todo el mundo ahí, obreros. Básicamente hablan de pakistaníes, hindúes, etcétera, de Egipto, una gran cantidad también. Pero bueno, dice que al nomás llegar les quitaban el pasaporte y en algunos casos los esclavizaban. Ahí viene el punto. Y está registrado el sistema de esclavitud. ¿Saben que se llama kafala en Qatar? El sistema de esclavitud se llama kafala. Y consiste en darle todo el poder a un administrador. Es decir, vos llegás a trabajar a una empresa constructora ya, la que está haciendo un hotel, un estadio, una calle, lo que sea, una autopista. Entonces vos llegás y, bueno, firmás la kafala, ¿verdad? Que es que le das todo el poder a un administrador, a un gerente, al maestro de obra, al administrador, que es, bueno, ¿verdad? Entonces, tu persona depende de ese administrador. Bueno, entonces, claro, los migrantes están trabajando, los están explotando, le retienen su pasaporte, pero qué bueno fuera que vivieran, pues, los trabajadores en unas buenas covachas, vivían hacinados, en unos horarios de trabajo de hasta 18 horas por día, extenuados bajo el sol, o sea, es decir, sin derecho al pataleo, sin derecho a decir nada, y bueno, por un simple empleo. Murieron miles en esas temperaturas entre 30 y 50. Miren ustedes, aquí al mediodía no aguantan el calor, a las 11:30 del mediodía salgan a solense ahí con 25, 30 grados a ver qué va a pasar. Bueno, ahí no hay sombra, no hay sombra, es imposible, no hay sombra. Entre el 2010 que empezó la construcción de todo esto, ¿verdad? Murió en esa faena, en esos trabajos, en esa esclavitud, ¿verdad? Murieron, bueno, más de 30 obreros semanales. Algunos hablan de 30 de estos obreros, algunos hablan cada 2-3 días, ¿verdad? Bueno, en total hablan que murieron más de entre 10.000 y 15.000, fíjense ustedes la cantidad, entre 10.000 y 15.000 trabajadores, de migrantes, muertos ahí de sed, de hambre. Bueno, ¿qué puedo decir yo? No puedo decir ¡viva el fútbol! ¡Viva Qatar! Cuando cuerne. Miren, los periódicos serios del mundo, como The Guardian o Amnistía Internacional, métanse a los datos de Amnistía Internacional. Yo estaba leyendo ahí, de la India murieron 2.711 obreros, de Nepal murieron 1.641, de Bangladesh murieron 1.018, de Pakistán murieron 824, de Sri Lanka 567, ahí va la lista de todos los países que fueron, y ahí están los 8 estadios espectaculares, pero manchados de sangre. Por eso está portada. Esta portadaza que se echa el Independiente. Ahí está. Veanlo ustedes ahí. Ahí está la pelotita con el turbante, embarrada de sangre. El Mundial de la Vergüenza. Bueno, usted va a disfrutar de este mundial, recuérdese de eso, de todos esos miles de migrantes que fueron esclavizados ahí, ¿verdad?, en este sistema de kafala. ¿Vean? Bueno, en Qatar no se pueden, ya les hablaba yo, hay una gran también esclavitud, las mujeres no se pueden vestir como desean, no tienen algunos derechos, muchos derechos, bueno, no sé cómo va a manejar la FIFA un montón de situaciones que tienen que ver con esa, sobre todo las mujeres que tienen prohibido practicar deporte ahí. Entonces, ¿se va a permitir que entren turistas mujeres al estadio? Hay un montón de preguntas que son realmente culturales, ¿no? Pero de todo eso. Pero bueno, fíjense que hay un caso de una periodista mexicana, me gustaría que lo leyeran ustedes, se llama Paola Izquetecat, en Qatar, que ella está pasando una condena de 7 años porque violentó las reglas de ahí de Qatar y le dieron 100 latigazos, ¿verdad? En febrero de este año. Está presa, ¿verdad? Porque denunció ella a un periodista colombiano que la violó en el territorio qatarí. Fíjense ustedes, esa es noticia. Y el violador era casado. Y entonces, si el violador es casado, la mujer violada es culpable, según la Chaira o Chaira, la ley islámica que controla a las mujeres. Bueno, ahí está el Qatar. Bienvenidos a la fiesta de Qatar. Ahí están, centros turísticos, centros comerciales, todos con aire acondicionado, ¿verdad? ¿Sabe cuánto? Una comparación que están haciendo los estudiosos para mantener el aire acondicionado en todos esos estadios y lo que se ha hecho alrededor del mundial equivale a 10.000 autos tirando smog sin filtro por hora, ¿verdad? Pero así que bueno, a la salud del fútbol, ¿verdad? Entonces, sobre Qatar se ha teñido una siniestra, digamos, sombra, ¿verdad?, que ahí está latente. Bueno, en este mundo, pues, en crisis, en este mundo donde ya somos 8.000 millones de habitantes, donde hay cantidad de millones de gente desplazados por hambre, padeciendo hambre, en guerra, en el vértice de una guerra mundial nuclear, en eso, bueno, vamos a estar desconectados de la realidad un mes. Desconectados de los problemas, y eso en todo el mundo, y aquí por supuesto se va a aprovechar el mundial para que no se hable de la realidad, se va a aprovechar del mundial para que no se tome en cuenta tanta injusticia que está pasando, para que nos olvidemos de todas las violaciones a los derechos humanos que se están haciendo en este régimen de excepción. Pero bueno, bienvenidos al fútbol, y bienvenidos también a este mundial de la vergüenza. 2:39 en todo el territorio nacional.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
2:40. Vamos a... ¿Qué les parece? Tenemos por ahí unos aplausos. Porque también no solo todo es ¿verdad?, negativo. Hay, de repente aparecen cosas bonitas. A mí me llama la atención. Hay un profesor, ¿verdad?, César Antonio Ortiz Rodríguez, es profesor de estudios sociales y de cívica, él, trabaja, imparte clase en el Centro Escolar Mercedes Monterrosa en Atiquizaya. Atiquizaya es famosa por esto de las loterías. Fíjense que César Antonio Ortiz ha creado una lotería cuscatleca, es decir, ¿se acuerdan la lotería de los cartones y que saca ahí el diablito, la chapupa, la llorona, la muerte? Pues entonces él ha hecho una lotería donde las piezas, digamos, de la lotería son elementos de la cultura salvadoreña. A mí me parece fantástico, ¿eh? Entonces en la lotería aparece ahí, bueno, lo nuestro, ¿verdad?, por supuesto, ¿verdad?, la pupusa, ¿verdad?, el borracho, el diablo, que era lo que salía ahí. Entonces él le ha puesto los elementos de la cultura nuestra, pues, de la cultura, pues, salvadoreña. Entonces me parece a mí fantástico. Le vamos a dar los aplausos a este profesor porque se la merece. Un profesor de estudios sociales y cívica de Tiquisaya que ha creado una lotería cuscatleca para rescatar, ¿verdad?, los valores y meterlos de alguna forma en la currícula, ¿verdad? Entonces, para este profesor, que lo apoyen, que lo feliciten, alguien que le imprima esa lotería, alguien, por supuesto, que le pague los derechos de autor, por supuesto, para que, bueno, tenga su ingreso el profesor, ¿verdad? Y que pueda distribuirse en todas las escuelas, ¿verdad? Sería fantástico que apoyaran a César Antonio Ortiz Rodríguez, este profesor de estudios sociales. Un aplauso para César. Así, profesores así, creativos es que queremos nosotros. Así queremos, profesores así. Uh-huh. Aparentemente, ¿verdad? No es nada, pero la creatividad del hombre, ¿verdad? Miren, aquí están ahí hablando de lotería. Bueno, creamos una cuscatleca, entonces ahí, el volcán. Entonces, qué bonito, ¿no? Con todos los personajes, el cipitillo, qué bonito. Pero también está el otro lado de la moneda, ¿verdad? Está el otro lado de la moneda, que son los latigazos. Nosotros lo vamos a inaugurar ahora, este látigo. Los que nos están viendo en vivo en Facebook Live y en YouTube Live pueden ver el látigo que nos han traído. No, hombre, no le aplaudas. El látigo. Miren, este látigo surgió para darle latigazos a la corrupción, pero después nos dimos cuenta que en el país también estaba la mentira como valor casi, ¿verdad? Y los funcionarios aquí mintiendo de la manera más fresca, pil, ¿verdad? O sea, entonces también le agregamos darle latigazos a los mentirosos, ¿verdad? Fíjense bien, los latigazos hoy son para estos funcionarios que está diciendo, no, si aquí la vida está tranquilo, no se preocupe, los precios están controlados. Ese es el manejo que está haciendo la narrativa del gobierno. Los precios se están controlando. Miren, no sé qué. Miren, la inflación que tenemos en octubre ha llegado casi al 8%. Y eso que son datos oficiales. O sea, el índice de inflación ya es, fíjense ustedes, el más alto desde 2010. O sea, en el 2010 se tuvo una inflación de ese tipo. Evidentemente, hay una gran cantidad de razones para esto. O sea, no solo es nacional, pero también los precios de los alimentos en este momento en El Salvador es como nunca ha habido. Y como a este gobierno le gusta decir eso, ¿eh? La mejor final es entre el FAS y el Jocoro. No, hombre, aquí han habido otras finales, hombre, mejor. No, esta es la mejor final, la más segura del mundo. Bueno, como le gusta decir lo mejor y todo superlativo, aquí le decimos, ¿verdad? Los precios de los alimentos en este momento están como nunca en el país, o sea, como nunca. Claro, estos funcionarios que están diciendo que todo está controlado, que la canasta base, es mentira. Si vamos a darle a todos los funcionarios de economía, a todos los funcionarios de hacienda, a todos los funcionarios que tienen que ver con el control del consumo, ¿verdad?, de la defensoría, el consumidor y todo eso, ¿verdad?, la canasta básica, el precio alcanzó, la canasta básica alimenticia, lo que se llama CBA, ¿verdad?, para el sector urbano en agosto, ha alcanzado ya casi los 240.95. Ajá, y el salario anda como por 258 en el urbano, en el comercio urbano, y la canasta básica casi 240, o sea, solo para comer, pues. Y si gastas pasaje, y si te sale algo de medicina, o sea, no se puede vivir, pues. Esos mentirosos, pues, del gobierno, esos mentirosos, aquí tenemos este látigo. Me voy a parar, me voy a quitar los audífonos, ¿verdad? Ahí me da retorno si es que no hay, pero miren, qué chivo el látigo que me han traído, ¿eh? Para todos los mentirosos que están diciendo, aquí está. ¡Fua! Miren qué hermoso. ¡Fua! Parece... Los mentirosos, para los que están mintiendo. ¡Wow! Aquí estamos, ven, aquí está. Y lo vamos a cargar aquí. Vamos a cargar. Ay, qué cosa. 2:46 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona. La gripe me enfermaba. Ay, de mí, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, el régimen de decepción está llegando ya a unos niveles que trascendió las fronteras y hay una disputa verbal, narrativa entre, imagínense ustedes, nada más y nada menos que los organismos internacionales como la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el gobierno de la República. Entonces es el nuevo enemigo, digamos, de la narrativa oficial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno arremetido contra el organismo diciendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que es un organismo pues internacional, defiende criminales. Ese es básicamente el discursito. Le digo discursito porque es un argumentito, o sea, no es una cosa, es decir, es un argumento nada más, bueno, superficial para los consumidores de este tipo de dispositivos, este tipo de redes, ¿no? Y se lo tragan y lo aceptan. Pero resulta que ya van más de 90 fallecidos en este régimen de decepción. Entonces, la Comisión Interamericana, ¿verdad?, de Derechos Humanos, ¿verdad?, ya ha entrado a la fase de pruebas, ¿verdad?, para que se presenten las pruebas y los organismos de derechos humanos lo va a procesar. Ya está un expediente y está claro, ¿verdad?, el resultado pues viene una condena. El organismo tiene ya los nombres de todos los fallecidos. Ya hay también un comité contra la tortura, en este caso, que se está manejando en la ONU. Ese es ya otro organismo. Entonces tenemos ahí dos realidades. Y a esto se suma también todo el desplazamiento forzado, todo el impacto que tiene eso en educación. Entonces, el llamado que le ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA es que llama al gobierno a que garantice los derechos humanos. Evidentemente el gobierno le responde y le dice: miren, ustedes nunca defendieron los derechos de los afectados por los criminales, y entonces ustedes defienden criminales, y ahí está, ¿no? La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene registrado que son 1.600 jovencitas que han sido detenidas, algunas menores de edad, y se están preguntándose por el futuro. Imagínense este caso, que yo le iba a dar un poco más de tiempo, pero bueno, el tiempo vuela ahí. Pero hay una profesora en Cuscatancingo, de la Escuela Municipal de Cuscatancingo, que según los profesores y según los alumnos y los compañeros y el vecindario, es una profesora honorable, pues, ¿verdad? Y fue capturada. Fue capturada porque una vecina le cae mal ahí donde vive, en el pasaje, la denunció, y es una profesora. No, a mí me espanta eso. Aquí tengo la imagen de la profesora, mira que aquí está la profesora. Para los que están viendo, lo comparto con los que están en vivo en redes. Ella, una profesora, pues, honesta, hombre, ahí en Ciudad Futura. ¿Y cómo sabes vos que es honesta? Y nos lo está diciendo pues los alumnos, los compañeros profesores, nos lo están diciendo el vecindario. Revisen su expediente ahí en el Ministerio de Educación, pues. Ella trabaja en la Escuela Municipal de Ciudad Futura 1, en el municipio de Cuscatancingo, y fue capturada, ¿verdad?, el jueves pasado por la subdelegación de ahí, de esa urbanización. No, libérenla, hombre. Libérenla. O sea, miren, se está degenerando esto. Bueno, ya está generado, pues, pero digamos, está llegando esto a un extremo como el caso de los jóvenes de allá de Bajo Lempa, ya no tienen control. Si el gobierno ya no tiene control, entonces todo lo que es la tropa, la soldadesca, los cuilios, pues, también la policía, si el presidente dice que los derechos humanos y que le valen los organismos, la verificación, entonces imagínense eso, lo que viene. Imagínense eso, eso es fuerte, es fuerte. Por eso creo yo que hay que seguir levantando la voz, hay que seguir haciendo la denuncia en el momento, la denuncia oportuna, hay que seguir documentando todo lo que se pueda documentar para tener un registro y por lo menos, vean, que haya un relato testimonial de las cosas. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere oír, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, vamos a platicar con ustedes, ¿verdad? Y a comentar ahí los que me están diciendo. Me está preguntando un Carlos Escobar, dice que yo que soy de izquierda, ¿de dónde me invento lo de los artículos pétreos? Creo que él vio la entrevista, entonces, puta, que lea la Constitución, hombre. ¿Que no ha leído la Constitución? Dice Carlos Escobar, Walter, ¿de dónde sacás, dice, los artículos pétreos? Y ahí no está, pues. ¿Quiere que le diga el número? Dice, los artículos que tienen que ver con el régimen político, ¿eh?, son pétreos. ¿Qué dicen? Sí. Lean, hombre, lean. Y si no, yo le regalo una Constitución y le doy la lista de los artículos. Bueno, de hecho aquí la ando, los artículos. Bueno, pero vamos a perder el tiempo con eso. Aquí tenemos también más mensajes y vamos a abrir los teléfonos. La gente que quiera participar, ahí está el 2225-2286 y también el 7540-1875. Dicen, ¿cómo? Bueno, aquí están enviándome mensajes. Hay otro amigo que me manda un mensaje aquí que me manda. Sí, adelante, adelante, le escucho. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? Diga.
Le escucho. Y otro muchacho.
Aquí
ahí
están, a Jefferson. Jefferson y Fer, sí.
No, pues ahí echándote una llamada y un aviso ahí, ¿sí? Un mensaje, para que me le des unos latigazos a los que sacaron a Montano Páez, a Benavides, perdón.
Así
se llama, bueno, el señor que está en preso.
A Benavides,
el actor intelectual de los...
No, de los jesuitas. Ya se los dimos ahí. Dale, salvadoreño, adelante, te escuchamos. Dale.
Mi consulta es la siguiente, pero quisiera que me sacara del aire.
Sí, bueno, sácalo del aire ahí y atendé la llamada. Pero rapidito para liberar el teléfono. Walter, recuerdo que fue como ayer, dice, cuando sucedió este nefasto crimen que contribuyó a derrotar a la probiosa dictadura de derecha enquistada desde el 32. Esa brutal masacre fue el principio del fin de la dictadura y ayudó a democratizar a los mártires, que vivan para siempre los mártires de la UCA. Conocí a doña Elba, dice, y Celina, fueron mis vecinas. Juela. Bueno, gracias Luis por tu mensaje. Yo también fui, bueno, cercano a los hermanos jesuitas. Hola Walter, desde Australia les saludo y siempre recuerdo a los mártires jesuitas. Y seguimos con las denuncias y el legado que nos dejaron, ¿verdad? Que le mande la homilía que estuve pasando, con gusto. Walter dice, y a los escuchas del Independiente Radio, yo tengo familiares que dejaron sus muertos olvidados. Y eso, la culpa la tiene la religión. La religión es una espada de doble filo. Dice, honor y gloria a los mártires de la UCA, a seguir en la lucha. Bueno, en eso estamos ahí, ¿verdad? Vamos a pedirle, Frank, que llame después, más tarde, al amigo, ¿verdad?, para que esté ahí. También nos escriben desde Opico, nos escriben también desde Chalchuapa. Bueno, excelente. ahí están la gente expresando esa situación. Vamos a abrir los teléfonos a la gente. Miren, es impresionante, ¿verdad? Cómo pues nos impactamos, cómo pasa el tiempo, cómo tenemos todos que decir, que participar. Los procesos son, como dije, dinámicos. Los procesos son, como son personas las que están en esto, influyen una serie de factores. Entonces ahora hay una determinante nueva, que es todas estas tecnologías, y las tecnologías están, bueno, muy cargadas de superficialidad, muy cargadas de pequeñas frases propagandísticas, etcétera, y eso es lo que está, bueno, causando, y lo que está llenando, digamos, ese espectro de la vida nacional. No lo podemos nosotros obviar. Miren cómo atacaron al doctor Picardo por esa encuesta de la Gavidia. Lo atacaron, atacado hasta por el mismo presidente, dando con profesionalismo, con rigor académico, con rigor intelectual, explicándoles cada una de las cosas, y me atacado así, literal, ¿verdad? Estamos en un momento de oscuridad. Quiero decirle a todos los miembros del movimiento que ya comenzamos a elaborar la propuesta de nuestra esperanza, y toda la parte introductoria ya está lista. Estamos haciendo ya los distintos acápites, los distintos capítulos, para que podamos decirle al pueblo: miren, nosotros aquí estamos como Movimiento Izquierda Salvadoreña, y aquí, y esta es nuestra propuesta, esta es nuestra oferta, este es lo que nuestro plan de país, nuestro plan de nación, y aquí estamos. Y nos hemos comprometido, pues, a tener la lista antes de que termine el año, pero ya está toda la parte introductoria, y bueno, y está muy bien, y vamos a ir y la vamos a revisar, la vamos a aprobar, la vamos a meter a discusión, someter a discusión con cada uno de los miembros del movimiento, y va a salir esta propuesta, una propuesta. Porque hay una cosa importante, y nosotros lo hemos dicho: nosotros como Movimiento Izquierda Salvadoreña no somos electoreros. Así, no somos electoreros. O sea, por lo tanto, no vamos a empezar a sufrir estrés aquí, a sufrir desgaste por esta parte electoral. Tú puedes hacer esta lucha y esta batalla por varios caminos. Bueno, hay un camino que es el electoral, pero hay otro camino que es la política. Vos podés hacer la lucha política sin hacer la lucha electoral temporalmente. Pero nosotros nos vamos a inscribir después para crear ese instrumento de izquierda, y que los que tenemos pensamiento de izquierda tengamos un instrumento. Ahora vamos a construir este documento, esta esperanza, y si la vamos a discutir. Yo algo he aventado aquí en los programas, pero va a ser sobre la base de la discusión, sobre la base del debate con cada uno de los miembros. Viene bonito el proceso, viene muy bonito el proceso. Bueno, si no se pudo, la unidad no se pudo. Si todavía no hay madurez política entre el movimiento social, los movimientos políticos, los movimientos populares, si no hay madurez para dar el salto a la unidad, no hay, pues. Bueno, entonces hay que seguir en este proceso, porque los procesos son dinámicos, ¿verdad? Y entonces hay que hacer esa lucha, acumular fuerza. Nosotros como movimiento estamos en ese proceso. En ese proceso estamos. ¿Y cómo se van el tiempo? Yo, miren, me quedo. No es mentira, aquí tengo el guión. Aquí tengo el guión, se me queda. Rápidamente se me queda. Bueno, el incremento de casos del COVID, que está fuerte, la calendarización electoral, los datos estadísticos de cuántos somos, etcétera. Hay una cantidad de notas que se me quedaron, las notas internacionales, esta cumbre internacional sobre el cambio climático, el encuentro entre Biden y el presidente de China, es decir, se nos quedó. Pero bueno, así son las cosas, las 3 en punto en todo el territorio nacional. Que la pasen muy bien.